Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Amigos, buenos días, bienvenidos a nuestra edición de hoy de Encrucijada editorializa la noticia. Gracias, por ahí está David Rivera, Dios te bendiga David, por ahí está también el pastor Fernando Dávila y por supuesto un montón de gente que no vemos, pero sí sabemos que nos están escuchando y otros que se están conectando ya por el Facebook Live, pastor, así que contentos de estar una vez más, un día más con ustedes a través de Radio Sol en el 98.3 FM y a través de la plataforma Facebook Live. Así que bienvenidos sean todos. Good morning to everybody.
Saludos y bendiciones, Pastor José Antonio Sánchez. Bendiciones también a todos los amigos que nos sintonizan. Y bendiciones por adelantadas a mi querido hermano, el Pastor Robert Ruiz, que espero que se conecte pronto porque vamos a tener hoy Encrucijada editorializa, pero la parte que tiene que ver con escrito está estos miércoles. Miércoles de oración, miércoles de ayuno. También nosotros utilizamos el miércoles para reflexionar acerca de esos temas bíblicos interesantísimos y estamos tocando temas que tienen que ver con la mortalidad del alma. Hoy, la parábola del rico y Lázaro.
Y hablando del mundo de los vivos, pastor, tenemos a Yaslin Burgos conectada con nosotros a través de Facebook Live. también a Cintia Miranda, ¿verdad? Ya los hermanos comienzan a conectarse, pero ese es el mundo de los vivos. Ahorita vamos a hablar acerca del mundo de los muertos, ¿verdad? Y que ya llevamos tocando ese tema un tiempito, pero la más interesante, cada vez que nos sentamos a tratar ese tema, que es un tema neurálgico, cuando hablamos de asuntos espirituales, cuando hablamos de teología bíblica. De hecho, hay dos errores capitales en el mundo hoy que persisten. Y que lejos de desinflarse este tipo de conceptos, como que toman más fuerza, aunque definitivamente tampoco están avalados por el Dios del cielo, y nos estamos refiriendo al tema de el sábado y el domingo, el verdadero día de reposo. El error capital es el domingo, por supuesto, y la inmortalidad del alma. Esos dos errores están arropando al mundo. El espiritismo moderno y todo lo que tiene que ver con lo esotérico, lo paranormal, está arropando al mundo. Mientras, por otro lado, vemos que por medio del cuarto caballo de Troya, la crisis climática se está empujando lo que es el domingo, como el domingo, el sábado verde o domingo climático. Pero hay que manejarlo, hay que trabajarlo. El mundo necesita saber la verdad. Y por ese motivo, pues nosotros también estamos aquí en esta plataforma tratando de presentar la palabra tal y como está delante de los oídos de los hermanos para que todos podamos estar claros en cuanto a qué está aconteciendo, a qué está ocurriendo y cómo debemos estar apercibidos para no ser engañados. Bueno, por ahí apareció el pastor Robert Ruiz, hizo su entrada triunfal a Encrucijada editorializa. Por ahí está el hombre con la Biblia abierta. Tiene la espada a dos filas en las manos, lista para ser desenvainada. Bueno, ya la desenvainó. Lo que está esperando es el momento oportuno para usarla. Pastor, ¿qué me cuentas?
Saludos, buenos días a todos. Pues estamos contentos, felices, señores. Bueno, agradecidos de Dios por todas las bendiciones otorgadas. Así que un saludo para el pastor Dávila también, nuestros amigos que nos escuchan, los técnicos que están ahí en Radio Sol, a la hermandad y a todos esos invitados especiales que están conectados. Muchas bendiciones y buenos días a todos.
Oye, queremos saludar también a Ilka Monel, que ya se conectó al Facebook Live. Así que, Ilka, Dios te bendiga. Qué bueno que estás por ahí. Manuel Buil también está por ahí escuchando. Kiki Méndez también se conectó y continúan conectándose los hermanos y amigos a través de las redes sociales. Y no es para menos, porque ya mismo comenzamos con ese análisis espectacular de lo que es el tema de hoy. Pastor, ¿cuál es el, vamos a anunciarlo, cuál es el tema de hoy en, para darle esa, ese anticipo?
Pastor, lo habíamos dicho, el tema de hoy es el rico y Lázaro, la parábola.
Rico y
digo
Lázaro,
la parábola y me lleno la boca diciendo la parábola, porque es una parábola. Pero bueno, eso lo vamos a ver durante el
día. Yo a veces me voy más lejos que eso. Yo le digo, es una fábula, es una fábula. Porque no es algo, no, no es algo que se construye de la realidad, digamos, de la naturaleza. Yo puedo sacar una parábola y hacer una serie de cosas. Pero esto es una fábula ya existente en los tiempos de Cristo y que él utiliza con el propósito de traer a colación una enseñanza. Así que parábola, fábula. Lo importante es que todos entendamos que hay que entender lo que está diciendo, lo que, el mensaje que se quiere traer a colación. A veces yo me confundo porque los que interpretan la escritura con el método alegórico, con el método histórico crítico, que es el método alegórico, usan elementos de la Biblia que son alegoría, para literalmente decir que es esto, pero lo que es literacidad en la escritura lo convierten en alegórico. A veces me confunden estos intérpretes, al revés, ¿verdad? Estos intérpretes de las escrituras modernos. Pero nada, vamos entonces a los anuncios y luego pues entramos a lo que es la temática, que ciertamente el pastor Dávila nos va a introducir, ya me meto, como dirían por ahí, ya me meto. Bueno, recuerden que hoy es día de ayuno y oración. Aquellos que ya hemos comenzado el día, estamos ayunando, estamos orando, pidiéndole al Señor que dirija nuestra existencia, que nos ayude a continuar, a permanecer, a vivir en armonía con su voluntad, a seguir creciendo espiritualmente y para que nuestro carácter se siga refinando también en él. Así que en ayuno y oración en el día de hoy, todos unidos, buscando del Señor mientras pueda ser hallado. Y recordándoles que también tenemos la cooperativa agrícola de intercambio, que es el día 3 de julio. Eso se está acercando vertiginosamente. Ese día 3 también queremos felicitar de antemano al pastor Robert Ruiz, a Ilka, a su familia, ¿verdad? Porque ese día ellos tienen una actividad, un evento, una ceremonia sumamente especial. Y es que la hija mayor del pastor Ruiz y de Ilka se casa, ¿verdad?
Judith, correcto.
Judith se casa el día 3 y queremos ciertamente enviar un saludo muy especial a toda la familia. Y muchas felicitaciones. Ya Robert pronto, ¿verdad?
Gracias.
Entra en el círculo de los abuelos. Esperemos que Judith pues le pueda brindar algunos nietos por ahí para que el hombre.
Y después de eso, bajo amenaza de ser abuelo.
Sí, y después de eso, a viajar se ha dicho.
Así es.
Muy bien. Excelente. Nada, pues vamos a continuar con nuestra transmisión del día de hoy. Recordándoles que el lugar donde estamos reuniéndonos para la feria o la cooperativa es la carretera 183, kilómetro 1.7, frente a Columbia University. Así que puede entrar por allí, por el portón que está al lado del parque de Gacha. Hay una serie de carpas y de unas guaguas de estas, unos vehículos escolares que tienen estacionados allí, que los utilizan precisamente para sus prácticas al tiro al blanco. Pues usted entra por ahí y al final dobla a la izquierda y llegó entonces a la tierra prometida, allí a los terrenos de la iglesia adventista de Caguas 1. Bueno, habiendo dicho eso, hermanos queridos, hoy recuerden que saltamos lo que es la reflexión y vamos directamente a lo que es el tema de los miércoles en Encrucijada, escrito está. Hoy nosotros vamos a estar trabajando con lo que en el mundo teológico se conoce como el aspecto apologético, ¿no? Esa enseñanza bíblica que se extrae de allí de las Escrituras y que emana para bendición de todos nosotros. Así que les invito en esta hora para que nos acompañen en una oración, antes de entonces pasarle el micrófono al Pastor Dávila, y él entonces nos va a dirigir en la discusión de este interesante tema, el rico y el Lázaro. Y Lázaro, ¿verdad? ¿Qué pasará? Buen Dios y Padre eterno, gracias por esta hermosa mañana, gracias por dirigirnos, por habernos permitido levantarnos de nuestra cama, por permitirnos ver la luz de un nuevo día, pero sobre todo por permitirnos disfrutar de tu presencia, tu compañía, tu amistad, la cual nos acompaña siempre. Bendice a cada amigo que nos está escuchando a lo largo y lo ancho de esta transmisión aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Ayúdanos, oh Dios, a entender estos temas, que tu espíritu sobrecoja nuestra mente, porque lo cierto es que sin él nada podemos hacer, nada podemos entender. Necesitamos sabiduría de lo alto. La rogamos, oh Dios, en esta hora. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a creer y a confiar cada día más y más en tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, y el tema de hoy, el Lázaro y el rico. Es cierto que el Lázaro fue la gloria cuando murió y el rico fue el infierno, y el seno de Abraham está en el centro de la tierra, y que el rico se está quemando por toda la eternidad. Bueno, esta y muchas otras preguntas, con mucho gusto, van a ser contestadas en el día de hoy. Así que, Pastor Dávila, muchas gracias por su disposición y muchas gracias por ya tener el tema disponible. Aquellos que nos están escuchando y viendo por las redes sociales, va a haber una presentación en PowerPoint que ustedes van a poder ver, ¿ok? Aquellos que están escuchando por radio solamente van a tener lo que es el audio, pero estén pendientes porque la discusión va a estar bien, bien buena. Adelante, Pastor Dávila.
Bueno, pastor, pastores y amigos que nos escuchan, yo mencioné que el relato del rico y Lázaro es una parábola, y es lo primero que tenemos que tener en mente. Una parábola, uno no puede tomar todos los aspectos de ese relato como algo verídico, sino más bien como un ejemplo, una tipificación de diferentes conceptos que se quieren presentar. Y uno no puede tomar todo de manera literal porque no lo es. La parábola es simplemente para llevar una enseñanza. Es bueno siempre ver el contexto en donde se dicen las cosas. Y dicho sea de paso, esta parábola de Rico y Lázaro tiene su origen en una leyenda o en un relato egipcio que se llama Barmayán, el hijo de Mayán. Y es muy similar, así que Jesús tomó ese relato de Barmayán y lo presenta y lo ajusta para el pueblo judío y presenta la parábola del rico y Lázaro. Ahora, ¿por qué decimos que es una parábola? Bueno, porque el Señor Jesús estaba hablando en parábolas en ese contexto. La parábola del rico y Lázaro se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 16, los versos 19 al 31. Pero es bueno ver qué era lo que venía diciendo Jesús desde antes. Así que dos capítulos antes ya se estaba registrando que Jesús había estado hablando en parábolas. Cinco parábolas menciona antes de entrar en esa sexta parábola, que es la del rico y Lázaro. Y sería bueno mirar a vuelo de pájaro las parábolas anteriores para que nosotros tengamos una idea de por dónde viene la línea editorial, por decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo, por dónde viene Él hablándonos. Entonces, lo primero que nosotros vemos es en Lucas, capítulo 14, los versos 15 al 25, nos hablan de una parábola, la parábola de la gran cena. Y esa parábola de la gran cena, pues tiene una enseñanza. Se convidaron a unas personas para que, bueno, se hizo provisión para una cena espléndida y se convidaron a unas personas para que participaran de la cena. Pero las personas como que parecían desinteresados, estaban como que más bien en otros asuntos y no tenían mucho interés de participar de esa gran cena. Y el Señor mandó a buscar a todos aquellos que estaban en el camino, a los mendigos, a los cojos, a aquellas personas que eran marginadas socialmente, para que entonces ellos disfrutaran de esa cena. Y me gustaría que nosotros entendiéramos la enseñanza de esa parábola de la gran cena. A ver, ese relato, pastores, ese relato de la parábola de la gran cena, en donde inicialmente se convidan algunos, y no son esos que se convidaron primero los que participan, sino que son los marginados. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje central de esa parábola de la gran cena?
Bueno, el mensaje central, Pastor Dávila, es que todo el mundo está convidado. No obstante, la parábola o la enseñanza parte de la premisa de que la invitación se le extiende primero a los de la casa, ¿verdad?
A los hijos
de Israel. Podríamos hacer una extrapolación y decir a los de la iglesia, ¿verdad? A los que militamos, a los que hemos aceptado a Jesús, los que nominalmente pertenecemos a una denominación, a una iglesia cristiana, que hemos aceptado la invitación para participar de las bodas del Cordero o de la cena, ¿verdad? Como así se dice. Así que es bien importante entender que la parábola, Dios no hace acepción de personas. La invitación es para todo el mundo. Entonces, los de la casa deben invitar a los que no son de la casa, para que sean de la casa y todos puedan participar. Ahora, es bien importante que el que hace la fiesta es muy cuidadoso en términos de quién entra, de quién no entra, de quién participa y de quién no participa. El gran juez del universo es el que determina quién tiene el privilegio de participar o no. La invitación está, pero es importante que haya un vestido especial, Pastor Dávila, que hay que usar. Hay que usar un vestido importante, ¿ves? Si ese vestido no lo tenemos puesto, que es el vestido de gala, con el
la
cual debemos...
La justicia de Cristo.
Exactamente, la justicia de Jesucristo. Nadie que no haya sido justificado por la fe podrá entrar en la fiesta de bodas, pero todos los que hemos sido justificados por la fe sí podremos hacerlo.
Ahora, Pastor Robert Ruiz, usted quería añadir un poquito más acerca de esa parábola de la gran cena antes de ir a la próxima parábola, parábola número 2.
Algo leve, ¿verdad? Pequeño, el hecho de que esa invitación, como dijo el Pastor Sánchez, era para el pueblo de Israel y que finalmente ellos rechazaron y dieron excusas. Tengo que ir a ver una hacienda, tengo que hacer, y resulta que los que invitaron, esos primeros que invitaron, no aceptaron la invitación.
Los de la casa.
Y entonces el rey manda a sus siervos a que vayan a los caminos, a todos lugares, inviten a todos. Uh-huh. Como dijo el Pastor Sánchez, ¿verdad? No se discrimina contra nadie, se invitó a todo el mundo. Interesante notar que esa enseñanza dice, los que se esperaba que fueran a la cena, los invitados de honor, no llegaron. Uh-huh. Y los que no esperaban ir a la cena finalmente fueron invitados y entonces esos fueron los que llegaron.
Perfecto.
Y es interesante cómo termina esa parábola diciendo, tenía aquí la nota, ya la encontré. Dice lo siguiente, pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Esos fueron los que se supone, los invitados de honor, que llegaran, que no llegaron, no disfrutaron del reino de los cielos, porque esa cena se da dentro del contexto del reino de los cielos, ¿verdad? De que llegamos finalmente a la patria eterna y allí hay una gran cena donde estaremos todos compartiendo con nuestro Señor.
Y yo me pregunto, pastores, allí cuando Jesús estaba hablando esto, estaba la clase sacerdotal, estaban los escribas, estaban los fariseos, y ellos escucharon cuando Jesús habló de esta parábola. ¿Se habrán sentido aludidos ellos con la parábola? ¿Sabrían ellos de lo que Jesús estaba hablándoles?
Definitivamente.
Claro, claro que sí.
Eso fue una amonestación, básicamente, para que ellos se pusieran las pilas, porque ellos, que fueron llamados inicialmente para hacer un trabajo, para participar en las grandes bendiciones de Dios, pues estaban siendo descuidados con hacer el trabajo. Muy bien. Y después de esta parábola viene, y está relatada en Lucas capítulo 15, los primeros 7 versos, nos habla acerca de una parábola que todos conocemos, la parábola de la oveja perdida. Ese hombre que tiene 100 ovejas y que una de ellas se le sale del redil, ¿verdad? y él deja las 99 seguras allí en el aprisco y se va a buscar a esa oveja que se perdió y la encuentra. Finalmente la trae a la casa y se siente muy contento. Y luego termina diciendo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuál será el mensaje central de esa parábola? ¿Vendrá por la misma línea que la otra?
Sí, tienen un paralelismo todas estas parábolas. El Señor está tratando de llamar la atención sobre unos principios que son bien importantes, ¿no? Dios quiere rescatar al ser humano, orquestó un plan para así hacerlo, el plan de la redención. Obviamente Jesús, el que finalmente materializa ese plan aquí en la tierra, le está extendiendo al ser humano la oportunidad de salvarse, de arrepentirse, de recibir el perdón divino. Pero noten que es Dios el que busca al ser humano. No es el ser humano el que busca a Dios. Es Dios el que planifica y ejecuta un plan y lo está buscando. Entonces, de diferentes maneras, Pastor Dávila está tratando de llamar nuestra atención, partiendo de lo conocido a lo desconocido. Eso es lo que hace la parábola o la fábula. Parte de lo conocido a los desconocidos. Entonces, cuando uno está mirando las parábolas, tiene que estar bien pendiente a la enseñanza que trae, porque si no te pierdes en el relato y pudieras hasta darle validez a un relato que es una figura, ¿verdad? Claro. Es una ilustración. Podrías cometer el error de convertir la ilustración en un así dice Jehová y entonces dejar la enseñanza fuera de la ecuación.
Claro, muy bien. Pastor Robert Ruiz, las 100 ovejas, las 99 y la una.
Me parece que al final, porque siempre en estas parábolas tiene, ¿verdad?, una introducción, tiene el cuerpo, y al final ese último versículo que habla sobre la parábola es un cierre. Y en este cierre, que es la que voy a comentar, es la importancia de que Jesús vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Que él vino a buscar a esa oveja perdida, vino a buscar a los que están perdidos. Es una ilustración de cómo Dios se acerca, como dijo creo que el pastor Sánchez, que es la iniciativa de Jesús, de Dios, el acercarse a buscar a aquellos que estaban separados por causa del pecado. Y en ese cierre es importante siempre prestar la atención, esa introducción, el cuerpo y el cierre, porque es una sinopsis del mensaje ahí.
Pero fíjate que en esa sinopsis dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que ahí por está. 99 justos, y lo pongo entre comillas, porque justo ni aún uno, que no necesitan arrepentimiento. Me pregunto, ¿será que acaso los sacerdotes se consideraban justos, que no necesitaban arrepentimiento? ¿Y no será que entonces los gentiles o aquellos pecadores, aquellas personas que eran consideradas inmundas por esa clase sacerdotal que se creía superior, ¿no será que aquellos iban a recibir el reino mientras que los otros estaban también despreciando el reino y no se daban cuenta de su condición?
Totalmente de acuerdo.
Bien. Entonces, luego de la parábola de la oveja perdida, viene la parábola de la moneda perdida. Y es una mujer que tiene 10 dracmas y entonces enciende la luz, barre la casa, busca con diligencia, la encuentra. Y cuando la halla, hace una fiesta con las amigas y se siente muy contenta porque había encontrado esa dracma que se había perdido. Y luego entonces viene otra vez la misma declaración o una declaración muy similar en el verso 10, donde dice, os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Y aquí podemos hacer también una comparación entre la moneda perdida y también las ovejas o la oveja perdida. ¿Será que unos tienen conciencia y otros no, pero tienen el mismo valor? Vamos a ver, ¿qué quiere decir esta parábola?
Bueno, me parece que es significativo el hecho, uno, de la que hablamos ahorita, la oveja era muy valiosa dentro de la cultura de Medio Oriente, ¿verdad? Porque era una forma de tener posesiones valiosas. La oveja no solamente representaba carne, representaba lana, forma de comerciar, y ahora esto que se perdió tiene valor, es una moneda, es un dracma, así que tiene un valor. Fíjate que para Dios los seres humanos son valiosos.
Aunque el dracma no tiene conciencia.
el drama no tiene conciencia, pero es una forma, es una forma de ilustrar que tiene valor, porque el drama quien representa es al pecador. Fíjate que hubo alegría y gozo cuando se encontró, ¿ve? Entonces es una forma de ilustrar al pecador. En el otro, en la otra historia, la oveja perdida representa también al ser humano. Es valioso. No está diciendo que el ser humano es un animal o no. No, es una forma de ilustrar, de enseñar el valor que tiene el ser humano y cómo Jesús, pues estamos hablando de parábolas, cómo Jesús usa las parábolas para ilustrar algunas situaciones importantes. ¿Ve? Entonces eso es lo que estamos mirando.
Hay algo subyacente que se lee entre líneas, que no está necesariamente expeditamente presentado. Y me gustaría a recalcar sobre eso, Pastor Dávila. Y es que, está perdida la moneda, está perdida la oveja. También pudiéramos señalar al hijo pródigo, ¿verdad? Todo está dentro.
Por ahí viene, esa es la próxima, esa es la próxima.
Esa es la próxima. Pero nota que es la intención de Dios, el amor de Dios, cuando encuentra lo perdido, se regocija. Porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a buscar a justos. Ahora, ¿qué hay entre líneas que podemos leer? Bueno, no necesariamente vas a encontrar a todas las ovejas perdidas. No necesariamente las vas a traer a todas al redil. No necesariamente vas a encontrar a todas las dracmas que se te perdieron. Qué bueno que cuando se encontró una u la otra, se celebró. Pero hay una enseñanza solapada en las parábolas que, aunque Dios tiene la intención de salvar y redimir, no es suficiente porque depende en gran medida de la respuesta, ¿verdad? Que la oveja perdida, que el dracma perdido, den precisamente a esa búsqueda. Si coinciden con la búsqueda o no coinciden. Y quiero manifestar eso porque más adelante, cuando entremos de lleno a la parábola que nos ocupa en el día de hoy, vamos a ver ese elemento claramente allí expresado. No sé si me estoy adelantando, Pastor Dávila.
No, perfecto, Pastor, porque está dando los anticipos que son necesarios para poner ese andamiaje. Precisamente por eso buscamos mirar ese trasfondo de las parábolas. Porque el Jesús está llevando una línea de pensamiento con todas ellas. Es como un hilito y cada vez le va poniendo más cosas y le añade elementos. Así que excelente, Pastor. Así que nosotros estamos viendo aquí que hay una oveja que tiene conciencia de que está perdida, pero no sabe cómo regresar. Pero tiene valor y ¿qué hace el buen maestro, el buen pastor? Lo va y lo busca. Y aquí también tienes un dracma que no tiene conciencia de su valor, pero vale, para Dios vale. Así que vale lo mismo el que estaba en la bolsa que el que estaba fuera de la bolsa perdida. O sea, la dracma es la dracma y era básicamente el salario de una semana. De 4 a 5 denarios era el equivalente a un dracma. Y entonces, Pastor, usted se adelantó perfectamente porque ahora viene la cuarta parábola, que es el hijo pródigo. ¿Y quién no conoce la parábola del hijo pródigo? Es una de las parábolas más hermosas que tiene la Biblia y para los padres tiene un significado tremendo. Ahora, aquí en la parábola del hijo pródigo, reseñando rápidamente, había uno de los hijos que quiso la herencia en vida, o sea, que básicamente menospreció la vida de su padre, porque cuando tú le pides a tu papá la herencia en vida, básicamente le dices, mira, yo prefiero que tú te mueras y que tú me dejes el dinero. Es algo muy, muy terrible, ¿verdad? Para ese hijo lo que valía era el dinero de su padre, no era estar tiempo de calidad con su padre, no era gozar de la compañía de su padre, sino más bien lo que el padre le podía proveer, que era el dinero. Y entonces ese muchacho desperdició el dinero, pero estaba el padre allí esperando para que llegara y regresara. Y ese muchacho regresó. Pero allí vimos que hay otro muchacho que se quedó en la casa siendo fiel, entre comillas, y se molesta de que el padre haga una fiesta y se regocije y que mate el mejor de los becerros para hacer una fiesta al hijo. Aquí ya vemos, aquí hay más de un perdido en esta parábola. Vamos a ver, pastores, ¿quiénes son los perdidos aquí?
Yo creo que los dos hermanos, tanto el que se pidió la herencia como que se fue a disfrutar del dinero, ¿verdad? Como el que estaba en la casa, porque a pesar de que estaba en la casa, no había asimilado las enseñanzas de su padre. Porque ese padre que está en esa parábola representa a alguien, representa a Dios. Y ese hijo que se perdió representa también a los perdidos. Y ese hermano que se quedó representa también a otro grupo.
¿Y dónde estaba ese perdido, pastor? ¿Usted dijo dónde estaba ese hijo perdido?
Ese estaba en la casa. Estaba viviendo allí.
¿Y dónde se perdió el dracma?
En la casa.
¿Quiere decir que puede haber gente en la casa perdido?
Definitivamente.
¿Y para Dios tienen valor? Interesante. Es así. ¿Y quiénes serían, a quiénes representarían los que están en la casa? En términos generales, ¿quiénes son los que están en la casa?
La iglesia.
La iglesia. Los que piensan que están en la casa salvos porque están en la casa, pero pueden estar tan perdidos como el que está afuera. De hecho, el que estaba afuera reconoció.
Los que tienen la verdad, los que tienen el dogma, los que conocen la escritura, los que sienten que simplemente estar en la casa es representativo de seguridad, uh-huh. y que nada le falta. Lo que estamos representados en Apocalipsis capítulo 3, que creemos que lo tenemos todo y no tenemos nada, somos unos cuitados desnudos y desventurados. Ese grupo perdido en la casa representa el formalismo, el legalismo, la salvación por las obras.
Muy bien, etcétera. Todo eso.
Etcétera. De hecho, Satanás Luzbel, ¿dónde fue que se perdió?
¿En la casa?
En la casa. En la casa. Los ángeles, la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿dónde se perdieron? En la casa. ¿Sí? O sea, el estar en la casa no garantiza de que nosotros estemos salvos. Lo que garantiza la salvación es la comunión, la relación que tienes con el Padre.
Y me parece, Pastor Sánchez, que ese comentario es bien acertado, porque yo puedo estar en la casa, pero si no tengo una relación íntima con el padre de la casa, pues estoy perdido, totalmente perdido, ¿verdad? Y no es una relación de hola, ¿cómo estás? Salgo y entro. No, estamos hablando de una relación íntima de comunión con Dios, como usted mencionó, y me parece que fue bien aceptado, porque sin esa relación podemos estar en la casa, podemos estar rodeados de mucha gente y estar o sentirnos totalmente solos, ¿ves? Y eso ocurre. Gente que está en la casa, pero realmente no hay una comunión con Dios, no hay una relación íntima que los conduzca, ¿verdad?, a relacionarse de manera especial con Dios.
Así que esa clase sacerdotal estaba en la casa. Esa clase sacerdotal participaba con el Padre y entendía que estaba tranquila y segura porque estaba en la casa. Bueno. Luego entonces viene otra parábola, y esta es la última parábola antes de llegar a la parábola del rico y Lázaro. Y se están dando cuenta, esto es una hemorragia de parábolas, ¿ok? Son muchas parábolas y están corriditas una detrás de la otra. Y viene la parábola del mayordomo infiel. Óigame, el mayordomo el Señor lo pone para que administre los bienes que no le pertenecen, los bienes son de su Señor. Y ese mayordomo disipó los bienes. Entonces se le vino un ajuste de cuentas. Y en ese ajuste de cuentas, él se dio cuenta de que él no podía ni mendigar, no podía ni cavar, no podía hacer otra cosa. Eso le daba vergüenza. Así que empezó a hacer unas contrataciones interesantes, unos tratos con la gente que le debían a su amo. Y empezó a bajarle lo que le debía. ¿Cuánto tú le debes al mío? Ah, yo le debo 100. Ah, no, pues vamos a bajar esto y vamos a ponerle que tú 50. Le debes 50. Entonces siguió bajándole. Y empezó a hacer tratos con la gente de afuera para cuando fuera despedido finalmente, pues entonces tuviera un colchón afuera esperándolo. Pero aquí lo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Es cómo este hombre lo que pretende es también lucrarse, lo que pretende es estar cómodo, la comodidad, ¿verdad? Pero no poder servir a dos señores. Jesús dijo, tú no puedes servir a dos señores. Entonces, vemos que hay una infidelidad en aquel que Dios llamó para que fuera su mayordomo. ¿Qué tiene que ver esto con la espiritualidad y con la clase sacerdotal? ¿Habrá alguna similitud? ¿Habrá algún paralelismo? Pastores.
Definitivo, definitivo. Viene una línea desde que comenzaron, ¿verdad? Desde que se comenzó a leerle la primera parábola, hay una línea continua que sigue en todas estas parábolas, el mismo mensaje, ¿verdad? Expresado de diferentes formas. Y me parece a mí que la próxima que vamos a ver, la última, La de Rico y Lázaro también sigue manteniendo la misma línea. Eso es lo que, ¿verdad?, lo que yo pienso.
Eso es. Definitivamente el mayordomo, los sacerdotes, Dios le dio para que administraran, pero realmente no supieron administrar. Más bien estaban haciendo tratos con la gente de afuera para lucrarse y para el beneficio propio. Y cualquier similitud con iglesias en la actualidad que pretenden estar cómodos y tener posiciones de poder para gozar de las comodidades de la vida es pura coincidencia.
Sí, pastor, pienso que en la medida en que el cuerpo directivo, ¿no?, los sacerdotes, la dirección de la iglesia, en la medida en que se apartan de esa comunión con el Padre, entonces comienzan a hacerle un flaco servicio a lo que es la obra del Señor, porque abandonan o dejan a un lado los valores distintivos de la casa de mi Padre. Entonces, la casa de mi Padre se caracteriza por unos valores, por unos principios, que son bien importantes mantenerlos siempre de frente, aunque los cielos y la tierra se desplomen. En los tiempos en que vivimos hay mucho acomodaticio. Nos movemos muchas veces en la medida en que sopla el viento de un lado para otro. Dios no nos ha llamado a acomodarnos al mundo. Dios nos ha llamado a hacer la diferencia en el mundo en que vivimos. Y solo podemos hacerla en la medida en que levantamos las banderas de Dios, en la medida en que levantamos los principios de Dios, los valores eternos de Dios. Sobre todo el amor. Fíjate, Pastor Dávila, el amor es una característica importantísima, por no decir la más importante en todo esto. Porque es ese elemento que reúne, que agrupa, que perdona, que no está la misericordia, etcétera, etcétera. Es ese elemento tan importante. Cuando uno cocina cosas, a veces hay un elemento que es el elemento más importante. Pues ese, el amor es bien importante, bien importante. Entonces, lo que es la libertad es bien importante. Nota que el padre, cuando el hijo le pide la herencia, no se la niega. Aunque él no tenía derecho a ella, eso es lo que tú quieres. Ok, tú tienes libertad de conciencia, tú tienes derecho a escoger. Pues ¿sabes qué? Aquí está tu herencia. Es tuya. Pero hijo, quédate, no te vayas. ¿Tú me entiendes? El amor. O sea, no fue entregarle la herencia con un despecho, ¿ves? Aquí está tu herencia, lárgate, vete de la casa, no quiero volverte a ver. No fue así, sino que él le entregó la herencia con dolor, no porque no quería entregársela, sino porque sabía lo que iba a representar en las manos de una persona que no iba a saber hacer buen uso de esa herencia, pero dejó las puertas abiertas. Por eso cuando regresa el muchacho que estaba perdido, las puertas nunca se cerraron, estaban abiertas. Lo único que podía haber era fiesta, porque estaba perdido y ahora está salvado. Así que esos valores intrínsecos, Pastor Dávila, deben permear la experiencia de la iglesia. Cuando la gente llega a la iglesia, cuando el pecador llega a la iglesia, siente que las puertas están abiertas, siente el amor incondicional de parte de la iglesia, sin importar la condición en que llegue, apestoso, maloliente, con las vestiduras rasgadas.
Estaba el garroba.
¿Esa es la iglesia de Dios hoy? ¿O es una iglesia legalista, formalista, que lo que hace es juzgando al que entra y es bien difícil entrar? ¿Es más fácil salir de la iglesia hoy o entrar a ella, pastor? Pastores, ¿es más fácil salir o entrar?
Bueno, la realidad es que da un trabajo tan grande al cielo, le cuesta tanto, ¿verdad? A través de, ya sea del pastor, de los laicos que están en los estudios bíblicos, tanto trabajo que pasamos para entrar a las personas a la iglesia, y algunos que no hicieron ningún esfuerzo, ¿verdad? A veces hacen comentarios, a veces entran en juicio, a veces son presuposiciones que tienen en su cabeza, y en vez de ayudar a ese recién nacido espiritual, lo que hacen es entorpecer y finalmente hacer que la gente abandone la iglesia.
Yo voy a contestar la pregunta que me hice yo mismo. Adelante. Es más fácil salir de la iglesia que entrar a ella. Es más fácil salir de la iglesia que entrar a ella. Esa es la respuesta. Claro. Por lo que estamos hablando y por lo que estas parábolas obviamente nos enseñan.
Entras por una puerta y sales por 20. Hay 20 puertas de salida y una de entrada. Bueno, familia, nos quedan 19 minutos y nos queda una parábola. Y aquí nos vamos a concentrar en esta parábola y vamos a analizarla línea por línea, cosa que no hicimos necesariamente con las anteriores, porque las anteriores era sencillamente para el trasfondo. Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Yo voy a dejarlo hasta ahí, hasta el 21 por el momento. Un hombre rico vestido de púrpura y lino fino, que hacía banquete cada día con esplendidez y comía pan. ¿Quién era ese que comía pan vestido con esas vestiduras y esos colores representativos? A ver, podemos identificar.
Bueno, ¿quién era? La parábola lo identifica con el, como el hombre rico, ¿no? Con el que está en la opulencia, con el que no le falta nada, con que disfruta de una posición financiera y económica especial. Y entonces la Biblia establece un contraste, ¿no? La parábola establece un contraste entre uno y otro, el rico y el pobre, ¿ok? Dicho sea de paso, no hay ninguna distinción, no hay ninguna diferencia en términos del amor a Dios hacia las dos personas, ¿saben? Simplemente está haciendo un contraste, una comparación entre uno y el otro y el comportamiento de ambos.
Pastor Robert Ruiz.
Bueno, a mí me llama, es significativo, ¿verdad? Porque todas estas parábolas están llenas de mucha semiótica, mucha semiología.
Claro.
Y para mí es interesante el que se entre en algunos detalles como los colores.
Púrpura de la
vestidura, y sí, el púrpura y de lino fino. Y yo me decía, ¿dónde yo he escuchado anteriormente eso?
Sacerdocio.
En los sacerdotes.
Y lino fino, ahí está, claro. Ahí está.
En los sacerdotes. Ahora, ¿ellos repartían el pan o se lo comían?
Oye,
¿qué
se
es
lo
el
comían?
Pan.
La palabra
es
de Dios.
La palabra de Dios.
Vale. Entonces, ellos se comían el pan, ellos, y estaban llenos supuestamente de la palabra que se supone que hicieran que con ese pan lo ministraran y lo repartieran y que todos participaran del conocimiento de Dios. Claro, ellos tampoco lo estaban participando, porque si lo conocieran, harían lo que tenían que hacer.
La conducta sería distinta.
Sería distinta, que claro está. Ahora, mira a este hombre llamado Lázaro. Estaba echado a la puerta, no se le permitía entrar, estaba lleno de llagas. Era una persona considerada inmunda, un inmundo.
Ser un pecador. Ser un pecador.
Un pecador, un inmundo, tú no puedes entrar aquí. Tú no estás limpio. Óyeme, pero yo creo que el que estaba comiendo allá adentro estaba más sucio que el que estaba afuera lleno de llagas.
Es así.
Ahora, mire qué interesante. ¿Serían exclusivos los sacerdotes de aquella época?
Oh, definitivamente.
¿Son exclusivos los sacerdotes de hoy? No me contesten esa. Cada cual.
Definitivamente. Yo te contesto sin ningún problema.
Ok.
Mira, seré yo maestro.
Seré yo. Ahora, mire este hombre que decía, wow, hay tanto pan ahí que yo me conformo con los cantitos que caen de la mesa del rico. Aquí hay una escena que me llama mucho la atención. Aquí estoy viendo a un hombre, lo estoy viendo marginado social, es un marginado social. Estoy viendo que quiere comer migajas de la mesa y estoy viendo unos perrillos lamiendo llagas. ¿Dónde ustedes han visto una escena similar a esta?
La mujer sirofenicia.
Oh, la mujer sirofenicia, la mujer cananea. Vamos a mirar el relato. Ese está en Mateo capítulo 15. miramos el relato y vamos a ver si hay algún tipo de similitud de ese relato, porque esto es como un eco y me suena fuerte. Miren lo que dice Mateo 15, verso 21. Dice, y saliendo Jesús de allí se fue a las costas de Tiro y de Sidón. Por eso Cirofenicia, ¿no? Y de aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él, o sea, Jesús, no le respondió palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y déjenme decirle, queridos hermanos que nos escuchan.
Ahí están los hombres vestidos de lino fino y
púrpura. Ahí están los que dicen, échalos fuera, los de la casa. Ahí están. Y a mí me costó entender la reacción de Jesús. Tuve que leer, tuve que orar, tuve que buscar para yo poder entender por qué Jesús hizo lo que hizo, porque me resultó fuerte. Dice el verso 24, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel, a los judíos, a los de aquí, a los de la casa.
Esa es la moneda perdida.
Esa es la moneda que se perdió en la casa.
Uh-huh. Y está entrando en el pensamiento de ellos, porque la lección grande, él va a sanar a la mujer, no hay problema con eso, pero la lección grande se la quiere dar a los discípulos, a la lección grande aquí va dirigida a los discípulos.
Ahí estaba el problema que yo tuve por mucho tiempo. Hasta yo entender que Jesús quería aleccionar a los discípulos con un comportamiento, asumiendo un comportamiento que ellos querían que Jesús asumiera. Uh-huh. Pero luego entonces Jesús revierte la fórmula y los enseña y le graba eso en su mente.
Hay un asunto entonces, sociocultural ocurriendo ahí.
Oh, claro. Entonces dice el verso 25, entonces ella vino y le adoró. Con todo y ese desprecio, esa mujer lo adora, diciendo, Señor, socórreme. Mas él respondió y dijo, y esto es fuerte, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y yo decía, Dios mío, tú le estás llamando perrilla a esa mujer que está pidiendo misericordia por su hija atormentada. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Oh, óyeme! De verdad que esto para pelo, familia. Yo no sé cómo ustedes se sienten cuando leen esto. Coméntenme, por
ella,
favor.
Ella estaba mendigando el pan que se supone lo hubiesen dado en abundancia desde un principio. Claro. Sin embargo, los de la casa hicieron acopio de todo ese pan, lo almacenaron en sus almacenes y no quisieron nunca compartirlo con su prójimo. Por eso el Señor una vez preguntó, ven acá, ¿y quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Verdad? Así que vemos aquí que el Señor está denunciando de una manera, el cuadro lo que denuncia es precisamente lo que está ocurriendo en ese tiempo en relación a la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mirar para adentro, comer, jartarse. Y no compartir lo que Dios le ha dado. Miren si eso se parece mucho a lo que está ocurriendo en nuestros tiempos, queridos. Y recuerden, cuando yo estudio la Biblia, yo la extrapolo y la aplico a mis tiempos, porque si yo me quedo en el pasado, entonces de nada me va a servir. Esto que Jesús está trabajando aquí, hermanos queridos, si el Señor viniera hoy, estaría trabajando con una misma situación, con una situación muy parecida o peor. Porque con todo el conocimiento, con todo el pan acumulado que tenemos nosotros, óiganme, van a tener que hacernos una bariátrica para sacarnos toda esa grasa y toda esa cuestión que tenemos y podérsela dar a la gente. Porque miren que hay conocimiento de las Sagradas Escrituras y que la gente esté mendigando, que la gente se esté muriendo de hambre, que la gente esté pasando necesidad por falta de la indolencia, por falta de un compromiso, por falta de confundir lo que es la misión nuestra de servir a los demás. Y el ministerio de Jesús se montó en el servicio. Por eso siempre, Pastor Dávila, y me gusta mucho la posición que usted ocupa en la asociación de director de ADRA, porque si hay una posición importante en la iglesia, es la posición de donde se sirve. Las demás posiciones son accesorias y no funcionan para nada si todo el mundo no se monta en el mismo barco. Para poder entonces dar a los demás el pan que necesitan. Esto está maravilloso, ¿no?
Precioso. Ahora, mire cómo Jesús termina Mira cómo Jesús termina. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, y aquí viene la enseñanza. Oh, mujer, grande es tu fe. Se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Óigame, ni en Jerusalén había tanta fe como la que había en esa mujer.
Sino Pablo dijo, el justo por la fe
vivirá.
Vivirá.
Pastor Robert Ruiz, yo sé
Sí, me parece que la mujer conocía la historia del Barmayán, porque citó esa escena de los perrillos. Segundo, hay dos situaciones que son paralelas. El Lázaro está echado a la puerta. Uh-huh. Fíjate que él estaba echado a la puerta, lo leímos. ¿Quién uh-huh. es la puerta?
Jesús.
Entonces, esta mujer se echa a los pies de Jesús. O sea que hay un paralelismo ahí muy, muy interesante. Y me parece, ¿verdad?, que ese pan del que estaba hablando el pastor Sánchez, es importante que nosotros no nos quedemos con él. Pero que ese pan pueda salir fuera de las cuatro paredes de nuestras iglesias y que ese pan pueda fluir. Y si sobra algo, recogerlo en las canastas para continuar llevando ese alimento espiritual. Porque el mundo, sí hay escasez de alimentos, sí hay crisis, pero como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra Amén. Que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que el mundo lo que necesita es el pan del cielo, que es manifestado a través de la palabra escrita de Dios, que puede llevar consuelo, lleva esperanza, ¿verdad?, al corazón que está quebrantado, sufriente, aquel que está cubierto de llaga, aquel que es ignorado, despreciado por su origen, ¿verdad? Y cómo a través de esta experiencia, de esta ilustración que Jesús está dando, está tratando de darnos una enseñanza que es importante, como dijo el pastor Sánchez, para contextualizarla hoy. ¿Qué estoy haciendo yo con el pan que Jesús me dio?
Mire qué interesante que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Así que la palabra de Dios está disponible para todo aquel que quiera tener la palabra de Dios. Estamos viendo también que esta persona era sirofenicia, o sea que no era israelita. Era considerada inmunda para el pueblo de Israel. Un goyín, un cerdo. Así era que trataba el pueblo gentil. De Israel. Un gentil. Un perro también, lo consideraban perro. Bueno. Pero entonces, mire que lo que pasó aquí. Aconteció, ahora estoy en el verso 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Quién es el padre de la fe para el pueblo de Israel? Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y murió también el rico y fue sepultado. Qué interesante, porque quien es llevado al seno de Abraham por ángeles es el mendigo. El que tú esperabas que fuera sepultado y se quedara en el Seol, pero el que finalmente recibe la bendición de estar en el seno de Abraham fue el mendigo y no el rico. Y en el infierno, o sea, en el sepulcro, en el Seol, en el infernorum, en el lugar bajo, y estando en tormentos, vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Nota que le llama padre a Abraham, así que yo soy judío. Está reclamando su sangre, su linaje. Uh-huh. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Vamos a comentar ese pedacito ahí, que yo sé que le causa muchos dolores de cabeza a mucha gente. Y trata de explicar esto diciendo que hay un infierno con llamas eternas y que tú te vas a estar quemando por la eternidad viendo a la gente de lejos. Que yo no sé qué cielo sería, un cielo tan hermoso, que tú estás en el seno de Abraham, estás en el paraíso y puedes ver a gente quemándose en el infierno, pidiéndote y gritándote, a los familiares pidiéndote que les refresque. Óigame, yo no podría ser feliz en un cielo como ese. Bueno, familia, vamos a comentar ese trozo.
Arranca Robert. Sí, me parece que es interesante que cuando él ve esta escena, ¿verdad?, que esto es una figura del lenguaje, y está mirando a Abraham, como dijo bien el pastor Dávila, hace un reclamo genealógico, ¿verdad?, de su álbum genealógico, de que él pertenecía y que debería tener derecho, ¿verdad?, a estar en otro lugar que no fuera ese, por ser simplemente de esa nacionalidad. Hace este reclamo donde pide misericordia. Fíjate qué interesante, y a mí me estuvo tan interesante porque él pide misericordia, pero en vez de pedir que lo saquen de ese lugar, lo que pide es que el otro se moje la punta de los dedos y calme su sed.
Bueno, ¿quién se calma así? Imagínate, sí. Tú te estás quemando, sí. Y lo que quiere es una gotita.
Bueno, de agua.
Una gotita de agua en la boca, moja, si no, te estás quemando.
Moja la punta de su dedo en agua. Entonces yo hubiera dicho, mira, tráeme un vaso de agua. Una jarra.
Tírame unas dos o tres tinajas encima. Como.
Y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Así que también hay parte de un reconocimiento de que él entendía que eso, ese lugar donde se encontraba, él se lo había ganado. Fíjate que él no pide la salida de ahí, aunque uh-huh. pide misericordia. Lo que pide es un poco de alivio, pero no pide salvación. Es interesante, ¿verdad? Así que él reconoce finalmente que está siendo atormentado y que está en esa condición, ¿verdad? Porque eso fue lo que él sembró y está cosechando. Así que me parece muy, muy interesante ese final de la parábola.
Es importante subrayar de nuevo lo siguiente. Jesús está relatando una enseñanza. O sea, Jesús está relatando una historia popular, una fábula. Jesús no crea esta parábola, no la crea. Él simplemente la utiliza.
¿Cómo? ¿La tomó de los egipcios?
Él la tomó de los egipcios y la está utilizando con el propósito de traer una enseñanza. Así que necesitamos entender el origen del escrito, el origen de esa literatura, para estar claros de que Jesús no está introduciendo una doctrina nueva. Porque de aceptar que Jesús está introduciendo una doctrina nueva, tendríamos un serio conflicto, una serie de contradicciones con lo que la Biblia ya, la revelación bíblica, ha determinado. Y con relación a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos que reinventar la escritura completa. Si nosotros humanamente cogemos esta fábula, esta parábola, y la interpretamos de manera literal. Y me parece que el problema precisamente está en la manera de uno interpretar o aceptar, yo quería mejor, aceptar esta enseñanza. Si usted la acepta de manera literal, tiene serios problemas. Si la acepta de manera alegórica, con un simbolismo, estamos en el camino correcto, porque entonces podremos extrapolar la enseñanza que trae. Así que es una locura. Para comenzar, cuando yo leo esos versos, para mí representan una locura, un disparate monumental, toda la dinámica, y podríamos amanecernos señalando las ridiculeces que emergen del texto mismo. Lo primero que destruiría este relato, si se toma literalmente, es el concepto del amor de Dios. Tendrías que, mira, sacar a Dios del panorama, porque obviamente esta parábola no representaría para nada la perfecta justicia de Dios.
No, ni el cielo, ni el cielo hermoso.
Ni el cielo, ni nada por el estilo. No. Y son las 10 de la mañana.
Pastor, son las 10, son las 10. Pero mire, pastor, ustedes me van a dar 15 minutos más, que nos quedamos porque falta.
Sí.
No llegamos al fin, falta.
Yo me quedo.
Vamos, entonces pausamos. Pastor Ruiz, ¿usted se puede quedar?
Sí, claro que sí. Pero pues mira,
pausamos, identificamos la emisora, vamos a la parte de comunión con Dios, tenemos las oraciones. Y seguimos unos 15 minutitos más.
No pida después, los 15, no hagas como el rico que pidió que mojara los dedos, pide la jarra entera.
Mira, yo estoy de acuerdo siempre y cuando no nos perdamos en la casa. Pausamos y regresamos con más de Encrucijada ya mismo para identificar la emisora.
Esta es WZOL 98.3 FM Las Piedras, WZOL FM 3 Fajardo y W227 CB 93.3 FM San Lorenzo, con estudios en San Juan, Puerto Rico. Conéctate con Jesús. Es la hora de comunión con Dios en reflexión, oración y en directo con el Creador.
Y amigos, le damos una cordial bienvenida a todos a través del 98.3 FM, Radio Sol de Justicia, y también a través de Facebook Live. Bienvenidos a nuestro segmento de Comunión con Dios para hoy, miércoles. Y me gusta mucho este segmento y tenerlo los miércoles más todavía, porque los miércoles estamos en ayuno y oración. Y qué mejor que un momento de reflexión, un momento de oración, para colocar todas las peticiones que tengamos delante del Señor. Y una de esas peticiones, entiendo yo, debería ser precisamente que el Dios del cielo pueda ungir nuestras mentes para que podamos entender su palabra. Nosotros necesitamos entender su palabra justa y correctamente, porque cuando no la entendemos y decimos lo que no es, eso se llama blasfemia, porque le estamos atribuyendo a Dios algo que Él no hizo o algo que Él no dijo. Por lo tanto, es importante que hilemos fino a la hora de estudiar su palabra y a la hora de extrapolar sus enseñanzas, para que sean las que Dios quiere que nosotros tengamos y no las que nosotros nos imaginamos o las que se acomodan a nuestras creencias particulares. No sé si en el chat de Facebook de la emisora hay alguna petición de oración. Si la hay, los compañeros pueden, con mucho gusto la atendemos. Y si hay alguna petición de oración de parte de nuestros amigos que han llamado a la emisora de radio, a nuestra Radio Sol de Justicia, pues también podríamos poner a esas personas en oración. Si tenemos los nombres, con mucho gusto, Carmen, los mencionamos.
Ahí está Carmen, que okay, le van a hacer un estudio. Esa, muy bien. Carmen llamó a Radio Sol. La tenemos ahí en el chat. Estoy aquí conectado en el Facebook. Vamos a ver si alguno. Dolores Viera, por mis hijos, 5 nietos y sus yernos. ¿Ok? Así que estoy atento a nuestros amigos que están conectados ahí en Facebook para ver si hay algunas otras peticiones de oración. También hay algunos hermanos, hermanas de la iglesia de Atorrey que están convaleciendo, ¿verdad? Una situación de enfermedad. También los incluimos en las oraciones de esta mañana. Y también de la iglesia de San José, que tenemos a una hermana, Nelly, también, que está convaleciendo en su casa. Esperamos que se pueda sentir mejor. Lorimar Correa López nos está pidiendo, ¿verdad?, por salud por mi hija Gabriela, pide oración. Jordania Ortiz, por salud y sanidad. María Mercado. Y que esos son algunos de los nombres que ya han ido fluyendo a través de la página del Facebook de Radio Sol. Así que tenemos todavía algunos momentos, si algunos quieren, ¿verdad?
La hermana María de Caguajuno, vecina de allá del barrio donde vive nuestra hermana Lupe, le llaman María la India, ¿verdad? Ya bien indiecita. Ella tuvo un percance de salud y está hospitalizada. Oremos por ella para que pueda recobrar pronto su salud.
Está también Dolores Jiménez pidiendo oración, por ahí, vi, está, de Radio Sol pusieron, creo que fue David, ¿está David los controles hoy?
Sí, sí.
Ok, escribió ahí, tengo una amiga y sus hijas que están enfermas, pide por oración por ellas también. Así que esos son los nombres que nos han llegado hasta ahora.
Y por un estudio que le van a hacer a Carmen, también dice allí.
Sí, ese lo leí al principio.
Ah, perdóname, discúlpame.
Dice Jordania Ortiz, por Norma Santiago, por salud, pido por todos nosotros, Yaslin Burgos, siempre que sea Dios el que nos dirige en todo momento, que no perdamos de vista al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dolores Viera, salud por Justina Vélez, por salud, sanidad, María Mercado, ya está, la habíamos leído. Y Elizabeth, orar por mi familia, que no son adventistas, para que vengan a la verdad.
Excelente, pastor. Pues vamos entonces, pastor Ruiz, tenga usted la bondad de dirigirnos en oración, por favor.
Claro que sí, oremos. Señor y Padre, gracias una vez más por poder estar delante del trono de la gracia. Rogamos por todos estos nombres que se han presentado, para que usted pueda obrar en cada vida con su mano poderosa y misericordiosa, y que finalmente puedan haber muchos testimonios de cómo usted así como hacía en el pasado milagros y sanaba a las personas, también hoy su poder sigue vigente y sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. Así que hay por salud, hay por salvación también de algunas familias que necesitan escuchar el mensaje. Los ponemos todos y cada uno, y aún aquellos que no llamaron o no escribieron, pero tienen alguna petición en su corazón, Señor, usted las conoce, y rogamos que puedan ser todas contestadas conforme a su santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Retomamos el tema, Pastor Dávila, si me permiten, me gustaría resumir básicamente mi pensamiento para dejarlo ahí, entonces que ustedes continúen. Miren, el pobre murió y no fue al cielo. El rico murió y no fue a un lugar de tormento. Le llaman infierno, pero inferno en la Biblia significa sepulcro, ¿verdad? Uh-huh. El Sheol, donde entierran a las personas, a los muertos. No pasó nada de eso que usted está viendo allí de manera literal. Jesús está utilizando esa creencia como hoy nosotros utilizamos la creencia, ¿verdad? De que la gente cree que cuando una persona muere, va a uno de tres lugares. Si fue más o menos, no fue ni malo ni bueno, pues va al limbo, al purgatorio. Y si fue bueno, va a la gloria. Y si fue malo, va al infierno. Esa enseñanza que se entroniza, obviamente, esta parábola o esta fábula sirvió de pie para crear entonces todos esos dogmas y todas esas doctrinas y muchas otras, ¿verdad?, que nos siguen hasta el día de hoy. Esta fábula nos sigue hasta el día de hoy, porque no vayan a creer ustedes que se quedó allí en esa enseñanza que Jesús trajo, sino que botaron la enseñanza y entonces se quedaron con la fábula. Y es lo que el mundo religioso, Pastor Dávila, para nuestra sorpresa y nuestra incredulidad, cree, lamentablemente, pero hoy nosotros les estamos diciendo a ustedes que esos textos bíblicos no responden a la realidad escritural ni a la verdad bíblica. Ah, pero pastor, usted está hablando en contra de Jesús. No, Jesús no está planteando un nuevo dogma, una nueva doctrina. Jesús está extrapolando una enseñanza popular de sus tiempos que no era cierta, que no era correcta, para traer a colación una enseñanza. Y voy a dejar que el pastor Dávila nos siga cortando el bacalao ahí, como decimos en el campo.
Precisamente, pastor, por eso es que trajimos las cinco parábolas anteriores y nos fuimos viendo el mensaje central de la parábola. Porque eso también es lo que vamos a hacer con esta. Vamos a tomar el mensaje central, los tipos. Ya dijimos que ese hombre rico que vestía de púrpura y escarlata y que repartía el pan y se lo comía él y no dejaba comer a los demás, representaba a la clase sacerdotal, que eran los mismos mayordomos infieles de la parábola anterior. Ese hombre que estaba a la puerta echado representa a los gentiles y también a otros marginados sociales que los judíos de aquella época consideraban pecadores, publicanos, prostitutas. Eso es lo que representa hasta el momento, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo, vamos a seguir con la lectura, porque esto está interesante y se pone mejor. Vamos a ver lo que le dijo Abraham. Y Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora este es consolado y tú atormentado, justo al revés de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y además de todo esto, una gran cima, y esa cima es con S, porque la cima con C es una cumbre alta, un monte, pero cuando hablamos de cima con S es todo lo contrario, una profundidad, y dice que hay una gran profundidad, un abismo, una gran cima, es puesta entre nosotros y vosotros, entre los vivos y los muertos. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá tampoco. Entonces él dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre. Bueno, vamos a ver hasta aquí. Esto también tiene sus enseñanzas, ya hemos dicho algunas de ellas, pastores. ¿Cuál es la enseñanza aquí de esta porción de lo que está diciéndole Abraham a ese hombre rico? Pastor Robert Ruiz.
Sí, ahora. Muy bien. Yo creo que inicia con la enseñanza de que en esta vida, estamos hablando de la enseñanza que hay ahí, cada uno recibe lo que sembró. ¿Ves? Fíjate que él le dice, tú recibiste tus bienes y este la pasó mal y ahora cada uno está recibiendo, ¿verdad? Lo que sembró. Uno necesita consuelo y el otro está siendo atormentado. Así que ese abismo que hay, que ninguno puede pasar de un lugar a otro, y me gustaría presentar este lugar que la gente imagina, ¿verdad? El infierno, donde la gente está en el fuego, todo esto. La Biblia lo describe como el lugar que no es, que será, pero dejará de ser. ¿Le hace sentido eso a ustedes? ¿Verdad? El lago de fuego.
A decir una cantinflada, pero no lo es.
¿Verdad que no? Ese lugar de fuego que la gente imagina, el infierno, la llama donde la gente, el pecador es atormentado, es el lugar que no es, que será y que dejará de ser. Eso lo aprendimos en la Biblia, porque Apocalipsis nos enseña eso, ¿verdad? Pero no es el tema de hoy. Entonces, ese gran abismo que se pone entre uno, fíjate que no hay contacto entre unos y otros, no puedes ir de aquí para allá, ni de allá para acá. Así que esas palabras, porque ya esta ilustración se está acercando al final, al clímax, estamos en el clímax ahora mismo de la parábola. Dice, te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre. Ahora hay otro pedido. Fíjate que ahorita era moja los dedos para que me los pases en la lengua, ¿verdad? A ver si puedo traer alivio a mi tormento. Pero entonces ahora va a empezar con otro pedido que yo sé que pronto termina ahí, ¿verdad? En ese otro pedido con las palabras de Abraham, porque estamos me parece, que en el clímax de la parábola en este momento.
Eso es así, Pastor. Pastor José Antonio Sánchez, ¿algún comentario antes de proseguir?
Causa y efecto. Uh-huh. En esta vida es que nosotros nos desempeñamos. Es en esta vida donde tomamos las decisiones, correctas o incorrectas. Hay decisiones que se van a tomar o que se están tomando que tienen un efecto en particular y hay decisiones que tienen otro efecto en particular. Si usted acepta a Jesucristo, si usted vive para Él, si usted ama al Señor, si usted ama a su prójimo, ¿verdad? Eso es causa y efecto. Ahora, hay que tener cuidado con extrapolar también de esta enseñanza o de esta parábola, salvación por obras. ¿Ve?
Gracias, Pastor. Gracias. Porque si no lo hubiera dicho, yo hubiera brincado acá en el asiento. Preguntado.
Dale.
No. Siga, Pastor, que va muy bien.
Sí, sí. El asunto de extrapolarla y decir, ¿verdad? Establecer un dogma de salvación por obras, porque también se ha utilizado esta fábula para hacerlo. Y lamentablemente, más que menos, todas las denominaciones en el mundo han caído en ese error, lamentablemente, porque si aceptas una cosa, tienes que aceptar la otra. Pero la parábola ni está enseñando inmortalidad del alma, ni está enseñando salvación por obras.
Ninguna. Hay una única obra que se puede hacer para tener la salvación. Una sola obra.
Una sola obra.
Aceptar la gracia de Cristo en nuestras vidas.
Amén. Gloria a Dios.
Que nos justifica por la fe.
Ya está.
Lo otro son figuras que se están utilizando para decir, mira, si tú vas a aceptar a Jesús, este es el momento de hacerlo. Si tú quieres arrepentirte, este es el momento de arrepentirte. Si tú quieres acercarte a Dios, este es el momento de hacerlo porque Él está cerca de ti. La puerta está abierta. Ahí está la imagen también del Arca de Noé, donde hubo un tiempo de gracia y la gente que se quedó fuera, pues recibió una consecuencia, que murieron anegados por agua, mientras que los que entraron al arca le creyeron a Dios y se salvaron del diluvio. Así que este es el momento, hermanos queridos que nos escuchan, de uno pues tomar las decisiones en torno a lo que es la vida espiritual para la gloria del Señor. Sin Él nada podemos hacer. El ser humano no puede construir su propia salvación, pero sí puede cavar su propia fosa al no aceptarla. Adelante, Pastor.
Tremendo. Bueno, pues ahora vamos a ver por qué este hombre rico quiere que envíen a Lázaro. Vamos a ver. Dice en el verso 28, aquí te dice por qué. porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos y también estén en este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tienen la Biblia, háganle caso a la Biblia, ese es Moisés y los profetas. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno va de ellos, de entre los muertos, si vemos una resurrección, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, hizo hincapié otra vez, escrito está en la palabra de Dios, tienen que poner su fe, no en milagros, no en resurrecciones. Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos.
Sí, aquí se está señalando directamente de nuevo al sacerdocio y el pan que dejó de entregar. O sea, el momento de tomar el pan era cuando estabas vivo, no ahora que estás muerto.
Exactamente. Correcto. Ahora, pastores, otro de los argumentos, y algunas de las personas dicen, no, eso no es una parábola, es porque se usa un nombre propio. Y en las parábolas no hay que usar nombres propios. Aquí usa un nombre propio, Lázaro. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo en una parábola introduce el nombre de aquel que piden que vaya de entre los muertos para testificar? ¿Y por qué Jesús dice, mira, ni aunque se resucite a este Lázaro, ellos van a creer? Tremendo ya, esta.
¿Será que algún Lázaro iba a resucitar en algún momento del ministerio de Jesús?
O que algún Lázaro, ya haya resucitado.
Ya había recientemente resucitado Lázaro. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Querían matar a Lázaro para borrar la evidencia de que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Es increíble, no se iban a persuadir los sacerdotes. Todo lo contrario. Querían perpetuar su ignorancia, su mentira. Bueno, querían seguir mancillando el carácter de Jesús. Ajá. Eliminando a Lázaro.
Compraron a la guardia romana para decirle, no digan que resucitó, digan que alguien se lo robó.
Que se quedaron dormidos. Una doble mentira ahí, ¿verdad? Ustedes se quedaron dormidos y alguien se lo llevó. Así que me parece extraordinario esta parábola y la manera en que Jesús está ilustrando. Fíjate, yo sé que cuando él está hablando de esta parábola, está tratando de alcanzar a esos sacerdotes que están ahí en la audiencia, a esos que están vestidos de púrpura y lino fino, está haciendo un intento de que ellos reflexionen, de que ellos entiendan de que no se trata de los muertos que vienen de ultratumba, se trata de la vida misma que está frente a ellos y son incapaces. Esto es una paradoja. ¿Cómo los líderes espirituales de Israel son incapaces de reconocer al Mesías que venía precisamente a salvarlos del problema del pecado? Así que me parece extraordinario la ilustración que Jesús está usando con ellos, y en esta mañana nos ha puesto a reflexionar, a pensar y a analizar en todos estos eventos.
Definitivamente, esto es una joya. O sea, la parábola del rico y Lázaro, nuestro Señor Jesús le puso el cherry encima de todas esas 5 parábolas previas y concluyó dándole una amonestación clara, certera, de frente, frontal, a esos sacerdotes que no estaban haciendo el trabajo correcto. Y al desenmascararlos para decirle, mire, si ustedes querían matar a Lázaro, un milagro que testifica acerca del poder que Dios tenía por sobre los muertos, sobre la muerte, y cómo el Señor Jesús testificaba con ese precioso milagro de que Él era el enviado de Dios, que Él era Dios mismo, el Emanuel, Dios con nosotros. Definitivamente, el Señor Jesús hizo un trabajo magistral con todas estas parábolas, y vuelvo y repito, el cherry sobre esa pila de dulces parábolas fue precisamente.
Oye, y se justificaba la utilización de un nombre propio.
Claro.
Porque entonces Jesús abandona lo que es la fábula.
Se salió del personaje.
Y introduce una historia verídica.
Exactamente.
Que fue la muerte y resurrección de Cristo.
Exactamente. Amén. Bueno, yo creo que son las 10:21. Yo creo que la parábola del rico y Lázaro quedó bastante bien expuesta y hemos visto, ¿verdad?, que no dice bajo ningún concepto. ¿Qué es lo que no dice, pastor? Usted mencionó ahorita como que se quería meter en esa línea de que salen muchas cosas. Mire, ¿qué es lo que no dice el rico y Lázaro? El rico y Lázaro no dice que solamente los pobres llagosos que están mendigando son los que van para el cielo y que los ricos no van para el cielo, que ningún rico puede ir al cielo. Eso no dice la parábola. La parábola tampoco dice que, no podemos obtener estos, digamos, ejemplos o enseñanzas. La parábola tampoco enseña que con una gotita de agua en un infierno, en un sitio de llamas y de tormento, tú te vas a saciar. La parábola tampoco dice que tú puedes tener un cielo y ver a tus seres queridos quemándose en un infierno y gritando y los puedes escuchar y que tú vas a vivir en un cielo, en el seno de Abraham, que sería el cielo. O sea, hay tantas cosas que esa parábola no dice, pero eso quieren tomar literal estas únicas cosas para justificar un infierno y un estado de inmortalidad del alma.
Yo me imagino en el cielo, yo yendo al río de agua viva, con un cubo de agua y acercándome por ahí y lanzándolo al abismo ese para que los familiares míos allá abajo que están padeciendo de sed se saciaran. Yo invertiría toda la eternidad haciendo eso. No me puedo imaginar haciendo eso, definitivamente.
Pero lo que sí la parábola dice es que los hijos de Abraham, los judíos, que se visten de lino fino y púrpura, yéndose más allá a los sacerdotes, que tienen el pan, que es la palabra de Dios, que la tienen en abundancia, que no necesariamente esos entrarán en el reino de los cielos. Por otra parte, la parábola dice que los llagosos, los inmundos, los gentiles, los que solo pueden participar de esas migajas de la palabra de Dios porque los sacerdotes fueron mezquinos con ellas, esos sí pueden alcanzar el galardón. Eso es lo que dice la parábola. Ya yo,
Robert,
me siento satisfecho. Sí.
Bueno, me parece que si alguno de nuestros amigos quiere tener un poquito más claro ese asunto de la inmortalidad del alma y del asunto del infierno y todo eso, usted puede leer ese último capítulo de Malaquías, el capítulo 4, que habla del lugar que no es, que será y que dejará de ser. Así que me parece, Pastor Dávila, agradezco, ¿verdad?, este estudio que ha presentado, extraordinario, fabuloso, tremendo, nos hemos gozado. Nuestros amigos en Facebook han estado comentando sobre eso también. Ha habido muchos comentarios sobre ese asunto, así que me lo he disfrutado. Sé que nuestros amigos también, me he gozado con ustedes esta mañana, el que podamos compartir una perspectiva justa de lo que es una parábola y que no se puede tomar literalmente, sino que está llena de significado, ¿verdad? Y de símbolos que nos ayudan a entender lo que Jesús quería decir. Así que la gloria sea al Señor.
Amén.
Hay un principio hermenéutico que es importante que lo demos a conocer también. ¿Cómo se estudia la Biblia? Miren, hermanos queridos y amigos que me escuchan, usted no puede coger un texto y sobre un texto construir una torre. O construir una enseñanza prima facie. O sea, aislar un texto, una parábola del resto de la escritura para ahí construir entonces una nueva enseñanza es un error teológico abismal. Usted estudia la Biblia en su contexto mediato o inmediato y la estudia en su contexto mediato. Es decir, los capítulos, en el libro, los capítulos que anteceden y preceden. El capítulo en que se escribe, la idea central que se está llevando a cabo alrededor de todos los relatos que se están tratando allí, en este caso las parábolas. Luego usted va al libro, luego va al resto de los evangelios, luego va al resto de la escritura y es el conglomerado de enseñanzas sobre un punto recogido a través de toda la escritura lo que permite que nosotros podamos saltar a una conclusión escritural. No es un texto, porque un texto fácilmente se puede convertir en un pretexto. Alguien señaló en el chat ahorita, y no quería dejarlo escapar, y es que esta parábola, creo que fue Elizabeth González, ella mencionó el asunto del rico y de Lázaro, que hay quienes tienen la idea de que porque se es rico tenemos el favor de Dios, y el que es pobre no tiene el favor de Dios. Miren, ese es el concepto de la prosperidad. De hecho, la prosperidad como la conocemos hoy no es otra cosa que lo que creían los judíos en el pasado. Eso no es nada nuevo. Los judíos creían que si una persona era pobre o estaba enferma, era porque no gozaba del favor de Dios. Y si una persona que era rico, tenía muchos materiales, muchas posesiones, pues esa persona poseía el favor de Dios, tenía el favor de Dios. Eso, el mal llamado, ¿verdad?, concepto de la prosperidad. Lo cierto es que Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Y Dios hizo provisión por medio de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que abre su corazón y acepta a Jesús como su único salvador personal tiene vida eterna garantizada por el cielo mismo. Amén. Porque la salvación es por la fe, no es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo en Romanos. La puerta de la gracia está abierta. Estamos a tiempo antes de que se cierre la puerta de la gracia. El favor de Dios todavía está con nosotros y seguirá con nosotros, pero llegará un momento en que, llegando ya a la culminación de la predicación de fuerte pregón y del Evangelio eterno, esa puerta de la gracia será cerrada porque se habrá cumplido con la gran comisión de predicar este Evangelio a toda raza, nación, tribu y lengua, para entonces dar lugar a lo que es el fin de todas las cosas, el gran día de Jehová, que nos abrazará, dice Malaquías en el capítulo 4, y que no quedará raíz ni tamo, todo será desarraigado y borrado. Antes de que llegue ese tiempo, este es el momento de decidirnos por el Señor. Amén. Y ese es el mensaje de la parábola del rico y Lázaro. No es otro, hermano, ese es el mensaje. Este es el momento de decirle a Jesús, sí, Señor, te acepto como mi único salvador personal. Entra en mi corazón, entra en mi vida. Yo quiero disfrutar del perdón de mis pecados. Quiero disfrutar de una regeneración del ser. Quiero disfrutar de la santificación. Y finalmente quiero disfrutar de la transformación completa cuando suene esa trompeta y esto mortal sea finalmente vestido de inmortalidad. Y esto corruptible sea vestido de incorrupción. Aceptar cualquier otra idea sería totalmente abandonar lo que es un escrito está. Y escrito está, abre tu corazón y acepta a Jesús y vive en armonía con él.
Amén. Y me parece, Pastor Sánchez, que ese es el mensaje final de Jesús en esta parábola. Escucha a Moisés y a los profetas. ¿Dónde Oiganlos. Yo puedo escuchar a Moisés y los profetas? Es una referencia a la Torá, ¿verdad? Y a los escritos de los profetas. En otras palabras, la Biblia. Escuchen lo que la Biblia tiene que decir.
Pero escuchar a Moisés y a los profetas significa escucharlo a él, porque quien reveló toda la Escritura fue Amén. El Espíritu Santo. Así que Amén. Jesús está haciendo alusión a que lo escuchemos a él Amén. A través de la historia de la Correcto. Revelación y de la inspiración.
Amén. Pastor, ya son las 10:30, buen momento para culminar. Les hablaron, este es su servidor y hermano en Cristo, el pastor Fernando Dávila.
El pastor Sánchez, su amigo y hermano, los hermanos que nos están viendo en el Facebook, no opinan igual, o sea, que debamos concluir, pero nosotros como quiera vamos a concluir. Adelante, pastor Ruiz.
Claro que sí, también les habla por acá el pastor Robert Ruiz, siempre recordándoles que Cristo.
El camino es.
Gloria a su nombre. Buen día para todos. Buen día.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.